8:37, desde muy temprano, preocupados por la situación de seguridad en el departamento del Cauca. El ataque a Morales a la estación de policía, que duró cerca de 2 horas. Por supuesto, también la situación en el Valle del Cauca, en el suroccidente del país. En el Cauca, pues, la gente está cogida del techo, y en el Valle del Cauca, en algunas zonas, como en Jamundí, ni se diga, después de la explosión de una motocicleta con precisamente este material cerca de un hotel. Y saludamos a esta hora al senador Ariel Ávila, conocedor de este asunto. Senador Ariel Ávila, parecen muestras de poder bastante preocupantes de parte de las guerrillas, sus disidencias.
Gustavo, buenos días y un saludo ahí a toda la mesa. Los estaba escuchando el cubrimiento que hicieron de lo que pasaba en Morales. Mire, Gustavo, dos cosas concretas. Todo el departamento del Cauca está incendiado. Hacia los lados de Jamundí, lo de Morales, todo ese noroccidente, está la Jaime Martínez, al nororiente está la Dagoberto Ramos, al sur está la Carlos Patiño, y el centro del departamento, que era lo que estaba tranquilo, tiene unos deterioros de la seguridad durísimos, sobre todo en Cajibío, corregimiento particularmente de Ortega, donde ya asesinaron a un líder social hace un par de semanas y seguramente se va a seguir deteriorando. ¿Qué es lo que está pasando? Después de que se levantó el cese al fuego, salió una gran cantidad de tropa hacia el Tolima y hacia el Huila, dejaron algunos comandos armados. Entonces, lo que vamos a vivir aquí en adelante son ataques terroristas, como el que ocurrió la semana pasada en Miranda o lo de hoy de Jamundí y Morales. A veces concentran tropa, 30, 40, hacen un hostigamiento, vuelven y se retiran, y esa es la particularidad que va a vivir todo el departamento del norte del Cauca. Conclusión, no solo es la presencia militar, hay que meterle mucha inteligencia a esto, porque lo que tengo yo, la lamentable sospecha, es que ahora, de aquí en adelante, el terrorismo va a ser la práctica de este autodenominado Estado Mayor Central. Y una segunda cosa, Gustavo, toda esa tropa que sacaron, la sacaron para el Tolima y para el Huila, particularmente el sur del Tolima, donde crearon esa estructura Isaías Pardo, y abajo en la Plata Huila. Es decir, vamos a vivir un deterioro sustancial también de la seguridad en Tolima y Huila. Recomendación al gobierno que se la ha hecho como presidente de la Comisión de Derechos Humanos: deberían levantar todo el cese al fuego e incluso revisar la mesa, porque eso no va para ningún lado. Pero si no quieren eso, al menos sí levantar el cese al fuego en Tolima y Huila, para que cuando se llegue la necesidad no tengamos unos ataques terroristas como estos.
Senador, ¿cómo entender que si hace 2 meses se levantó el cese al fuego, todas estas poblaciones del Cauca, que son sensibles a este tipo de ataques desde hace probablemente décadas, no tuvieran estaciones de policía reforzadas y estuvieran listos para una cosa como estas? ¿Cómo es que los agarra con los pantalones abajo?
El proceso de paz con las extintas FARC trajo 2 años de tranquilidad, 2 años y medio, finales de 2016, 17 y 18. Desde el 18 esto se comenzó a deteriorar, y este autodenominado Estado Mayor Central comenzó a hacer ataques en zonas rurales, y nunca hubo un fortalecimiento de las estaciones de policía y de los batallones que había. Ahí en Santander de Quilichao, como ustedes saben, hace unos meses fue atacado con pipetas uno de los batallones que les tocó moverlo, y no ha habido un plan de reforzamiento. Yo creo que las fuerzas militares no estaban esperando, estaban ellos esperando combates y no este tipo de operaciones, tipo de terrorismo, y por tanto no hay fortalecimiento ni en el caso de la policía y tampoco los batallones del ejército, que tienen muy baja protección más allá de los anillos de seguridad. Y le digo una cosa, es posible que lo que pueda pasar en el sur del Cauca, en Argelia, Bolívar, Balboa, sea un poco más difícil de lo que está viviendo el norte del Cauca.
Senador, ¿si hay alguna viabilidad real de una paz con estas disidencias de las FARC, o sencillamente estos son grupos narcotraficantes que están defendiendo su negocio?
Mira, Diana, yo he sido un defensor de la paz, que a mí me pueden acusar de cualquier cosa menos de que no la he defendido. Pero yo sí creo que ese proceso de paz no va para ningún lado, y el gobierno debería levantar la mesa, no solo el cese al fuego. Ese Estado Mayor Central es una confederación de organizaciones criminales, no es un ejército vertical, ni siquiera una federación, es una confederación donde hay un montón de estructuras de las cuales el 60% ya está por fuera de la negociación. Es decir, hoy por hoy la mesa se está dando con un agente del Magdalena Medio y un agente del Catatumbo. De resto, los demás ya se salieron. Entonces, yo creo que los negociadores del Estado colombiano ni saben con quién están negociando. debería levantarse la mesa por completo, es la recomendación. Llegará el momento en que se toca hablar de paz, pero este no es el momento, porque mientras más se prolongue la mesa y una esperanza que no va a existir de acuerdo con un cese al fuego en otras zonas, lo que vamos a ver es que cuando se levante el cese al fuego en otras zonas, van a volver a responder así las disidencias y el Estado no va a estar preparado para eso. Así que esta negociación para mí no va para ningún lado y debería levantarse.
Senador, ¿realmente qué tan fuerte es el Estado Mayor Central allí, digamos en esa zona del Cauca, donde además entiendo que también hay presencia del ELN, pero qué tan fuertes son?
Mire, Vanessa, en esa zona la Dagoberto Ramos es una estructura que de unas 300 personas, hoy deben quedar ahí 120, los demás, como le digo, salieron. La Jaime Martínez debe tener otros 150, esa sí es un poco más grande. Y la Carlos Patiño, que es la más grande, debe tener ahí en la zona 250 personas. Es decir, es el 40% de lo que eran las extintas FARC. Por eso ellos no pueden mantener un combate abierto, digamos, no tienen la capacidad para tener un combate con las fuerzas militares y optan por el terrorismo. Y el terrorismo, pues, significa esto, poner motobombas, pues, como lo que pasó en Miranda, lo que pasó hoy en Jamundí, y esa va a ser la práctica de aquí en adelante. Ellos no tienen la fortaleza para mantener un combate abierto. Lo más que pueden hacer es lo que hicieron hoy en Morales, concentrar 30, 40 comandos armados, hostigar una hora, dos horas y salir. No tienen cómo mantener un combate.
Ariel, le voy a hacer una pregunta a usted, que es gran experto también en temas de seguridad. Esa purga continua de mandos militares y de la policía que tanto se le ha criticado al gobierno Petro, ¿terminó afectando la fuerza del ejército y de la policía para precisamente generar mayor seguridad en el territorio colombiano?
Mire, doctor Hernando, yo le respondo de dos formas. Lo primero es que yo sí creo que hay una parálisis en las fuerzas militares desde hace un tiempo largo, yo diría casi 2 años y medio, 3 años. Eso no se ha podido corregir y no hay un norte en la estrategia militar. Eso es innegable. A eso se le suma la falta de adaptación a las nuevas estrategias, desde que hubo el escándalo de inteligencia de las famosas carpetas del ejército, el sistema de inteligencia quedó destruido y ni en el final del gobierno Duque ni en el gobierno Petro ha habido una intención de reorganizar eso. Es decir, es más que la salida de algunos coroneles y generales. Yo creo que esto es un problema mucho más profundo y es que no hay una estrategia clara y no hay una reorganización de la inteligencia. Yo lo que le repito aquí a las fuerzas militares, al ministro de Defensa, es que el papel ahorita es reorganizar toda la inteligencia militar que quedó destruida después de aquel escándalo de las interceptaciones.
¿Y la inteligencia está en manos del M-19 hoy, de antiguos militantes?
Nosotros como país tenemos 4 sistemas de inteligencia, Gustavo. Está la Agencia Nacional de Inteligencia, que es la menos fuerte en teoría. Ese decreto que se intentó, que se puso a discusión, pues es un horror, eso no se puede permitir, pero ese es un pedazo, es el menos débil. La inteligencia de la policía, que es la que mejor está hoy día con este mecanismo Puma, que es bastante bueno. La inteligencia del ejército, que está destruida totalmente y por eso pasan muchas de estas cosas. Y luego lo que tiene la fiscalía. Entonces, ¿dónde hay que operar? En el fortalecimiento de lo de fiscalía y fuerzas militares y evitar que se dañe la inteligencia de la policía. Pero si la pregunta es frente al decreto que intentó poner la Agencia Nacional de Inteligencia de unir todas las inteligencias, esa es una idea que ojalá no se dé y que eso saldría muy mal en una democracia.
Senador, usted decía hace un momento, cuando recomendaba al gobierno que simplemente levantara la mesa porque el Estado Mayor Central pues no tiene ninguna intención en hacer ningún diálogo de paz, me quedé pensando en quién entonces, si es que existe un solo comandante o es que tiene varios dependiendo de la zona en la que estén, y en todo eso, ¿qué pitos toca el señor Mordisco?
Iván Mordisco en la vida real controla a la gente de Guaviare, de Baupés, el norte de Baupés y un pedazo del Caquetá. Con este otro señor Córdoba. De resto, lo demás, Iván Mordisco no tiene absolutamente ningún control. Es una, pues repito, esto, el Estado Mayor Central es una confederación de organizaciones criminales, como en su momento fueron los paras. Castaño apenas mandaba de Córdoba y Urabá. Lo demás se mandaban entre ellos. Entonces, Iván Mordisco controla, es el suroriente del país, pero por ejemplo, en el suroccidente no tiene absolutamente ningún control. Entonces, por eso yo le digo, Espinosa, que es muy difícil yo creo que el equipo negociador del gobierno no sabe ni con quién está negociando. Yo creo tener esa sensación, pero no, lo cierto es que hoy en la mesa de negociación está representado máximo el 40% de lo del Estado Mayor Central. El 60 ya está por fuera.
Senador, muchas gracias. Sabemos que nos exponemos en un país como el nuestro a estas situaciones, pero ojalá no tuviéramos estas mañanas tan duras, tan tristes para la población civil. Muy amable, senador Ariel Ávila.
Un abrazo, Gustavo, y mil gracias por la invitación.